la familia del futuro, diríamos, y decidiendo dónde queremos llegar. ¿Se ha puesto usted a pensar dónde quiere llegar con su familia o hasta dónde quiere que llegue su familia? Me imagino que todos en algún momento hemos echado a rodar nuestra imaginación y soñamos con nuestros hijos exitosos, progresando en la vida. Soñamos con ese hogar estable, soñamos con esa familia saludable. Y decíamos que familias perfectas no hay, pero familias saludables sí hay. Y hay unas muy saludables, otras medianamente, otras no tanto, y otras muy conflictivas. Pero sí hay familias saludables y hablábamos como el Señor, en medio de, y sabiendo que hay una tensión entre la familia real, que es lo que vivimos al día a día, y la familia ideal. Sin embargo, el Señor nos da unos recursos y nos da un modelo para que podamos avanzar viviendo como familias y para llegar a ser esa familia saludable que tanto anhelamos ser. Decidiendo a dónde queremos llegar, a dónde quiere llegar usted. Si usted no sueña con nada, nada va a alcanzar. Pero si usted tiene el sueño, independientemente de cuál sea la situación que esté viviendo su familia en estos momentos, si usted tiene el sueño, un sueño puesto en el Señor, puesto los ojos en el Señor, Dios tiene para usted una familia saludable. Lo declaramos en el nombre del Señor. Hablábamos de que hay una familia, que hay una tensión entre la familia real y la familia ideal. Y la realidad es que vivimos conflictos a nivel de nuestras familias. ¿Y qué entendemos por conflicto? El conflicto es una sensación de tensión, es una sensación de molestia, de incomodidad que se presenta en las relaciones interpersonales. ¿Quién no ha vivido un conflicto? Ninguno podía decir, yo no entiendo, no tengo ni la menor idea de qué se trata. El conflicto es algo normal en las relaciones interpersonales. Se viven conflictos en el trabajo, los niños tienen conflictos en la escuela, en la familia sí que es cierto, conflictos entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos sí que es cierto, y entre la familia extendida también. El conflicto es algo que se da en las relaciones interpersonales. Es una realidad inevitable en las relaciones familiares. Los conflictos no resueltos se convierten en problemas que pueden llegar a afectar seriamente la estabilidad de la familia. Y tenemos conflictos porque simplemente porque miramos las cosas desde puntos de vista diferentes. No, nada más hoy hablaba yo con una pareja y cada uno tenía una versión de la misma situación. Y era una versión bien diferente. Y ninguno de los dos estaba mintiendo, simplemente cada uno tenía su punto de vista sobre la situación y eso les generaba un conflicto. Ahora hay tantas razones para los conflictos, algunos de ustedes son uno de un país, otro de otro país, cada uno tiene un trasfondo cultural diferente y aunque seamos del mismo país y de la misma ciudad, tenemos experiencias diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes y todo esto conduce a que veamos las cosas de maneras diferentes y que se genere tensión, que vivamos con los conflictos, que tengamos problemas, que tengamos luchas, que se presentan muchas dificultades en las relaciones familiares. ¿Cómo reacciona usted cuando hay un conflicto? ¿Cuál es su actitud? Vale la pena preguntarnos. Algunas personas niegan y dicen, no, no pasa nada. Aquí todo bien, todo bien. Todo bien, perfecto. Algunos reaccionan así, aunque por dentro están molestos, incómodos, pero esa es su tendencia general a reaccionar ante las dificultades. Otras personas dicen, sí, hay un problema, pero para no tener problemas, mejor. Usted tiene la razón, tranquilo. Sí, conmigo no hay problema, todo bien, todo bien. Entonces, tiende más bien a ceder para evitar una discusión, para evitar un problema. ¿Será que usted es de esos, de los que ceden o de los que niegan? Y aunque le estén diciendo, mire, tenemos que hablar, tenemos que arreglar esta situación, pero ¿cuál problema? Aquí no pasa nada. Así lo piensan algunos. Hay otros que tratan de imponer y de ganar siempre, y siempre tiene el argumento perfecto, y aquí las cosas son así, y yo soy el que sé o la que sé cómo se tienen que hacer las cosas, y siempre gana, nunca se equivoca, siempre tiene la razón, siempre tiene la respuesta perfecta, y hasta le pueden decir, es que claro, yo sé, yo cuando estoy equivocado, yo admito, pero es que yo tengo la razón. Si yo estuviera equivocado, yo estaría dispuesto a admitirlo, pero no, yo siempre tengo la razón. Mire, lo lógico es esto, porque esto y por aquello. Entonces, hay personas que manejan el conflicto siempre con la tendencia de yo tengo que ganar la discusión y voy a pelear hasta demostrar que yo tengo la razón. Y yo tengo que ganar. Así lo manejan algunas personas. Y el resto de la familia prefiere, bueno, pues ya sabemos que él tiene o que ella tiene la razón, mejor me quedo calladito porque ¿para qué? Ya estoy perdido, no hay chance aquí. Pero fíjese que, bueno, hay otros que, otra posibilidad de la que vamos a hablar hoy, que es aceptar mi parte en el conflicto y para ver cómo podemos manejarlo mejor. Diferentes tendencias, el de negar, el de evitar, el de ceder, el de ganar siempre. Cuando pensamos ganar siempre, no estamos ganando nada. Porque uno puede ganar una batalla, pero perder la guerra. Y en las relaciones familiares, eso es lo que sucede. Usted argumenta y decide, y la otra persona queda herida, no tiene chance, pero queda lastimada y va generando distancia en las relaciones familiares. Uno, si es un abogado, puede ganar y puede hacer un buen pleito, y si gana, se va a ganar mucho dinero. Entonces, para el abogado está muy bien ganar. El maestro, el filósofo, puede dar argumentos filosóficos y ganar y recibir el aplauso de todos, y ganó y no pasa nada. El gran ingeniero puede demostrar con estadísticas y con cálculos matemáticos que tiene la razón y va a ser bien aplaudido. Pero en la familia, ganar, ganar, no nos lleva a nada, sino que nos lleva es a perder, a lastimar. A veces creemos que con el argumento que hemos dado se terminó el conflicto porque todo el mundo se quedó callado y al fin y al cabo yo gané, yo tuve la victoria. Pero como les decía, no ganamos nada. ¿Cuál es el origen de los conflictos? Preguntémonos. ¿Cuál es el origen? Si hablamos de los conflictos ya en nuestra casa, en nuestra relación familiar, ¿cuál es el origen? ¿De dónde vienen los conflictos que nosotros? ¿Qué es lo que pasa que le está generando esa tensión o que continuamente genera cierta tensión en su familia? ¿Cuál sería la fuente? ¿Cuál es el origen de los conflictos? Cuando una persona llega a mi oficina y yo le digo, bueno, cuénteme después de algún preámbulo, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué le trae por aquí? Muchas personas, y es normal que lo manejen así, me dicen, bueno, es que hay un problema en la casa y lo que pasa es que desde que mi esposo empezó a trabajar en tal lugar sucede esto y aquello. O él dice, bueno, es que mi esposa no hace o hace esto o aquello. O el problema es que tengo un hijo que no responde de la manera que nosotros esperamos. Siempre hay una causa y por lo general la causa está en otra persona. Es muy común que se maneje así. Es que mi esposo no es una persona cariñosa, él no es detallista, yo estoy muy incómoda con eso porque él o porque ella o porque el hijo o porque mi papá o porque mi mamá. Siempre hay una persona que es el origen del conflicto del cual la persona me está mencionando. Preguntémosle a alguien de la Biblia, ¿cuál es el origen del conflicto? Y hay un personaje bíblico que nos responde a esta pregunta, y de pronto a usted no le va a gustar la respuesta, pero invitemos a un señor llamado Santiago, que se llama Santiago el Apóstol, hermano de Jesús, y él nos habla de los conflictos, y él nos da la respuesta, y nos da una respuesta muy certera, que la psicología está plenamente de acuerdo con lo que dice Santiago, capítulo 4. Él empieza diciendo, de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿O de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Él hace la pregunta, ¿de dónde vienen? Y precisamente es importante que nosotros también, cuando nos hacen esa pregunta, ¿qué respondería usted? Es que el problema es porque el conflicto empieza en que no tenemos el dinero suficiente para pagar todas las cuentas que tenemos. O es que desde que dejamos tal lugar o desde que trajimos a mi cuñado a vivir con nosotros o a mi yerno, es que porque él, es porque ella. Pero ¿sabe lo que dice Santiago? No, señor, ese no es el origen de los conflictos. Santiago lo dice muy claro, estás equivocado. Si piensas que el conflicto, el origen del conflicto es él, es ella, es el hijo, es la suegra, es la nuera, Santiago te dice, eso no es el origen. ¿Saben cuál es? ¿Qué dice? ¿Quieren saber qué dice Santiago? ¿En dónde está el origen de los conflictos? Si quieren saber, él está diciendo, ustedes necesitan entender cuál es la fuente de los conflictos, porque si no entienden cuál es la fuente, o la mayor fuente de los conflictos, pues no los podemos resolver. Mejor que lo entendamos de una vez por todas, es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 4, el versículo 1. ¿Y sabe lo que dice? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Santiago dice, la fuente de los conflictos no está allá externamente. La fuente de los conflictos está dentro de mí. ¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Cuál es la fuente de los conflictos? ¿Dónde está? Dentro de mí. No solamente mí, es dentro de usted también. Dentro de usted también. Dentro de cada uno de nosotros, ahí está la fuente del conflicto, dentro de nosotros mismos. Es algo cierto que en muchos casos, cuando está fuera de las relaciones familiares, puede ser que el conflicto esté generado en el trabajo por un manager que es bien complicado. Y aunque trato de hacerlo mejor, este señor, como dicen en mi país, me la tiene montada y siempre me está complicando la vida, porque es una persona amargada o amargada, muchas veces puede resultar y ahí hay una fuente externa. O muchas veces en el deporte, la fuente del conflicto puede venir de otro, de los jugadores o de alguien que sea un rival a usted. O en el fútbol, ahora que es Copa América a toda hora es Copa América, y todo mundo está diciendo, bueno, y es que lo que pasó y se perdió el partido y el que tiene la culpa es el técnico que no metió a los jugadores que debían ser, y si lo hubiera metido a tales o a aquellos hubiéramos ganado. Y siempre estamos encontrando el culpable y no queremos admitir el nivel en que estamos, sino que es mucho más fácil encontrar el que tiene la culpa. Y o no, nos hemos oído miles de comentarios así en estos días. Cuando ganamos, oh sí, el técnico es maravilloso y el equipo es maravilloso. Y si perdemos, ya vamos a buscar el culpable. Es que en la forma como manejamos los conflictos, esa es la tendencia más general. Siempre esa es la tendencia. Y tenemos que darnos cuenta que en las relaciones familiares, cuando nos damos cuenta que la fuente de los conflictos por lo general está en nosotros, y ahora vamos a ver, Santiago mismo nos va a decir por qué es que él dice que la fuente de los conflictos está en nosotros, es que es necesario que la entendamos, porque cuando le estamos echando la culpa a otras personas, la persona va a quedar con un corazón lastimado porque se le está echando la culpa. Y de lastimado, pues ya se va a poner resentido, se va a poner frío y va a afectar cada día las relaciones interpersonales. Así que Santiago dice, hay un enemigo común, hay una fuente común para los conflictos y esa fuente común está dentro de ti. ¿Y sabes por qué dentro de ti? Porque tienes un deseo en ti que no se ha cumplido. Usted dice, no, si con esa persona yo me la llevo súper bien, no tenemos problemas. ¿Sabe por qué? Porque esa persona hace lo que usted quiere, entonces no hay ninguna contradicción. Ay, es que más buena persona, cuando hacen todo como yo digo, como yo quiero, la otra persona es extraordinaria. Pero el problema es cuando no hacen las cosas como yo quiero, cuando no cumplen mis expectativas. Mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi mamá, allí es donde está el problema. Es que por lo general hay un deseo dentro de mí que se convierte en conflicto. Siempre en términos familiares o en la mayoría de las veces, el conflicto empieza con un deseo en mí que no se está satisfaciendo. Por eso dice Santiago, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Entonces, para ser feliz se necesita dejar de culpar a los demás de tu infidelidad o de tu infelicidad. Para ser feliz tenemos que dejar de culpar a las demás personas porque el origen del conflicto está en nosotros. Algo quiero y no se satisface. Y no es solamente que lo quiero, es que me lo merezco, ¿o no? Yo me merezco todo. Ay, más, si es que yo soy una hija del rey, ¿por qué no me satisfacen todo a mí? Que soy nada menos que la hija del rey, y usted es el hijo del rey. El problema es que usted es hija del rey y yo también. Entonces, los dos queremos lo mejor. Ahora, dice el apóstol Santiago, para ser feliz necesitas dejar de culpar a los demás de tu infidelidad. Y dice Santiago en 4 el versículo siguiente. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Y hago una pausa para decirles, se me olvidó decirles que el que quiera hacer preguntas, hay personas con papelitos que le va a pasar para que al final podamos responder a preguntas como lo hicimos la semana pasada. Volvemos a Santiago, capítulo 4, el versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. Ahí está la fuente del conflicto. Es que, ¿por qué me enojo con la otra persona? Porque no estoy consiguiendo lo que yo estoy deseando. Y no quiere decir que lo que yo esté deseando sea malo. Muchas veces estoy deseando algo bueno para la otra persona, pero como no se da, entonces me estoy molestando porque la otra persona no hace lo que yo quiero que se haga. Desean algo y no lo consiguen. Y dice, wow, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. ¿Matan? Eso como que no es para nosotros, ¿verdad? Porque aquí no hay nadie que mate. ¿O no? No. ¿Sabe a quién le estaba escribiendo Santiago esta carta? Se la estaba escribiendo a cristianos. Si usted va a Santiago capítulo 1, ahí está el destinatario de la carta. a las 12 tribus de la dispersión, quiere decir a cristianos judíos. Está escribiendo la carta a cristianos judíos y está diciendo: matan. Es que cada vez que tenemos un conflicto, estamos queriendo algo y ese algo no se ha satisfecho en nosotros. Cada vez que hay un conflicto en su familia, hay algo que usted desea. Y desean algo y no lo consiguen, por eso dice. Y deseamos tanto ese algo que inconscientemente estamos dispuestos a herir a las personas que más queremos. Y a veces hasta matamos a las personas que no queremos. No es que la mate con un revólver, no es que la mate a garrote, pero es que mata las relaciones. ¿Cuántas veces vemos que se matan las relaciones, que se hiere profundamente a los que más queremos? Es que cuando no se cumple ese deseo que tenemos, perdemos la perspectiva y podemos herir, podemos matar a las personas que más amamos. Por eso dice tan claro Santiago: desean algo y no lo consiguen. Ahí está, ese deseo de conseguir lo que quiero. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Así que vemos esto y cómo inconscientemente matamos las relaciones interpersonales. Hablaba yo con un alto ejecutivo de una empresa multinacional. Él tiene 3 hijos y uno de sus hijos no quiere estudiar. Y siempre ha tenido problemas, desde muy niño ha tenido muchas dificultades de tipo académico y ahí luchando, ha ido, poco a poquito progresando, pero nunca al nivel de lo que los padres esperan, sobre todo de lo que su papá espera. Y este papá, con el deseo ardiente, ferviente, de que el hijo estudie y que llegue a ser un alto ejecutivo o más que él, lo regaña y lo grita y lo insulta y lo amenaza una y otra vez, al tanto que el muchacho no quiere acercarse al papá, al tanto que el muchacho no quiere salir con el papá. El muchacho cada día se distancia y se distancia más de su padre. ¿Tiene una mala intención su papá? ¿Cómo evalúan la intención del papá? ¿Es buena o es mala? La intención es buena, ¿verdad? Él quiere que su hijo salga adelante, él quiere que su hijo logre al mínimo lo de él o más que él, pero tiene un deseo en él que no es satisfecho. Y es un deseo que ni el mismo muchacho se lo puede satisfacer, porque no está en el muchacho tener el rendimiento académico que el padre quisiera que él tuviese y no lo tiene. Así es que muchos hijos van huyendo de los padres porque el papá o la mamá, en su deseo de que se cumpla su anhelo, y los hieren y les mortifican y no pueden tener esa tranquilidad y esa convivencia familiar que se podría tener. Desea algo, es bueno, pero no es satisfecho. El papá en el fondo quiere sentirse orgulloso de sus hijos, y cuando sus compañeros de trabajo y los otros ejecutivos hablan de que su hijo ganó el premio y que está en tal universidad y en tal otra, él se siente más molesto y más conflicto genera en las relaciones familiares, y más mata la relación con el muchacho. ¿Y cuántas personas y cuántos hombres no matan la autoestima de su esposa diciendo: es que tú tienes posibilidades y no puedes desarrollar tus posibilidades? Y siempre la está regañando y criticando y generando conflicto y conflicto y conflicto. Y son conflictos que nunca se terminan. Dañamos nuestras relaciones, matamos, herimos nuestras relaciones interpersonales. Y decimos: ¿pero qué? Es que lo que yo quiero es lo mejor para él. Lo que yo quiero es que mi mujer alcance sus potenciales. Pero ese es tu deseo. Es tu deseo, no es el de la otra persona. Y yo quiero desde mi interior sacar lo que, lo que quiero de la otra persona. Y lo que estamos haciendo es destruir a la persona, destruir la relación, destruir la autoestima. Todo el tiempo podemos pasar quejándonos, discutiendo, amenazando y generando conflictos. Y hay familias donde es el mismo conflicto siempre, siempre, siempre luchando por lo mismo y no vemos que se cambie. Ahora, vale la pena que hagamos una pausa y que miremos. Piense en un problema, en un conflicto que usted está viviendo en este momento, un conflicto que se da en su familia. Ahora, piense en ese conflicto y hágase una pregunta. ¿Cuál es la parte del conflicto? ¿Qué de esa parte me corresponde a mí? ¿Será que yo tengo algo que ver con esto o el problema es solamente la otra persona? ¿Todo el problema es la otra persona o será que hay una partecita que me corresponde a mí? ¿O puede ser que yo soy más culpable de este conflicto que la persona a quien le estoy echando la culpa? ¿O puede ser que yo tenga el 50% de la culpa? ¿O puede ser que solamente tenga un 10%? Si solamente usted es capaz de decir a la persona, sí hay una dificultad y yo te he echado la culpa a ti, pero me doy cuenta que yo también tengo la culpa, que yo hice o no hice esto, o que algo que yo hice generó esta situación, ¿qué resultados le va a dar? Le garantizo que si usted asume su parte en el problema, en el conflicto, enseguida se va a bajar el tono emocional, se va a bajar el enojo y van a estar en capacidad de poder conversar, de poder dialogar y de pronto de llegar a un acuerdo saludable. Con el solo hecho de que usted asuma una partecita del problema y si es honesto y tiene toda, pues que la suma toda o por lo menos su parte en la situación. Haga el intento y va a ver, ponga en práctica esto y va a ver los resultados que va a tener. Reconozca la parte que le está, que le corresponde en cuanto a esto. Y usted va a ver el cambio que se empieza a dar. La tensión va a disminuir, se va a perder. Ya usted no va a tener tantos argumentos para reclamar o para criticar al otro. Cuando usted asume su parte, va a tener ya menos argumentos y va a tener más capacidad para negociar. Se alivia, se rebaja la tensión. Se lo garantizo, póngalo en práctica y va a ver que le va a dar resultados. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Santiago? Él nos da unas herramientas que nos van a ayudar mucho para manejar el conflicto. Queremos manejar el conflicto por nuestras propias fuerzas. ¿Y sabe lo que dice Santiago? No tienen las respuestas, no tienen la manera de resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque no piden. Y cuando está hablando de que no piden, de pedirle a quién está hablando Santiago, pues de pedirle a Dios. Está hablando ni más ni menos que de la oración. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Porque piden para satisfacer sus propias pasiones, sus propios intereses. Porque lo único que les interesa es que se haga lo que usted quiere y no lo que va a resolver la situación. No. Muchas veces nosotros estamos diciendo, cuando estamos orando, y yo le pregunto a la persona, ¿ya ha orado por la situación? Claro, mi hermana, todos los días a las 5 de la mañana me levanto a orar. ¿Y cómo ora? Pues yo le digo, Señor, cambia a este hombre que no sea tan terco y cámbialo. O cambia a este hijo que deje ese mal amigo. O cambia a mi hija que rompa con ese idiota que tiene de novio. Y yo le pido, pero yo no veo la respuesta. Y así me dicen. Con razón Santiago dice, es que piden mal. Es que no están pidiendo como deben pedir, por eso es que no reciben. Y ella ha pedido y pedido, pero ni el idiota, ni el amiguero, ni el marido, ninguno le cambió porque no está pidiendo como debe pedir. Mis hermanos, qué diferente es si nos arrodillamos delante del Padre Celestial y podemos pedir la ayuda de Dios. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben lo que piden porque lo hacen mal, pidiendo que cambie, cuando yo soy la que tengo que cambiar, cuando tengo que cambiar la oración. Y muchas de las tareas que me toca mandar a hacer muchas veces es enseñarle a que cambie la oración. No pida más que le cambie a él para que sea el súper detallista cuando nunca lo ha sido, o para que sea el más conversador cuando es un hombre de esos que cuesta trabajo sacarle la palabra, y pedirle a él que se vuelva el más conversador de todos. Eso no se va a dar. Lo que tengo yo es que pedirle al Señor que me ayude a mí a aceptarlo así como es, porque yo lo elegí a él, yo fui la que lo elegí a él. Y le tengo que pedir al Señor que me ayude a mí a aceptar así, aceptarlo así como él, en vez de estar rogando y chillando y peleando y amenazando que me voy, que lo dejo si no habla más. Tengo que pedir bien, no sigamos pidiendo mal porque no vamos a recibir, es lo que está diciendo Santiago. Y dice, no quiero entregar a mi familia la presión de responsabilizarse de hacerme feliz. Yo voy a estar muy infeliz si digo, para yo estar contenta, mi hijo tiene que hacer lo que. Del alto ejecutivo que les hablaba, se cae en una depresión, pierde el contentamiento, pierde la felicidad a pesar de todas las que tiene todo para ser feliz, porque su felicidad la ha puesto en manos del hijo. Y no le podemos poner nuestra felicidad, no se la podemos entregar a otra persona. Al contrario, Dios nos da la mayor ayuda con su gracia. Es la gracia de Dios la que me ayuda a poder reconocer mi parte en la situación. Dios es el que me ayuda. Y no puedo poner mi felicidad en manos de otra persona, porque si no, el conflicto va a seguir cada año, cada día, cada hora va a continuar. Necesitamos, y es el Señor y es la gracia de Dios la que nos va a dar la humildad para ponernos de rodillas ante el Todopoderoso. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y una de las cosas que más necesitamos, hermanos, es la humildad para poder hablar, para poder resolver, para poder aceptar lo que yo no puedo cambiar. Y dice el mismo apóstol Santiago en los versículos 7 y 8, así que sometámonos, o sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Una buena parte para la resolución de conflictos es saber cuál es la fuente del conflicto. ¿Qué dice Santiago? La fuente del conflicto no está en el otro, está en usted, que tiene un deseo que no sea satisfecho. Está dentro de mí. ¿Cuál es la razón? Es que no estoy recibiendo lo que yo quisiera. Por eso grito, amenazo y trato de que las cosas se hagan como yo quiero. En tercer lugar, reconozca su parte en el conflicto y enseguida baja la tensión y va a estar en mayor capacidad para negociar. Busque a Dios en oración, pero búsquelo de manera adecuada para que haga el cambio en su vida. Más, cuando sucede un cambio en su vida, automáticamente empiezan a darse cambios en las otras personas que son parte del conflicto. Apóyese en la gracia del Señor, que la gracia de Dios es suficiente para darnos la humildad, para acercarnos a Dios. Acérquense a Dios, ¿y qué pasa? Acérquense a Dios, ¿y qué pasa? Él se acercará a ustedes. Oh Señor, queremos acercarnos a ti. Que cada una de las familias que están aquí se acerquen a ti, porque tú quieres acercarte a nosotros. ¿Hay alguna pregunta?